RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Hemos estado hablando de libros. Bien, pues hasta que llegue el próximo, yo recomiendo Filosofía para desconfiados, que así se llama también este espacio. Y el autor es Vico. Buenas noches, desde
buenas
Sevilla.
Noches. Buenas noches, Carles. ¿Qué tal por allí ahora mismo?
Muy bien.
¿Resaca de libros?
Bueno, todavía no. Estamos empezando el día, todavía.
Ahora mismamente.
Si me preguntas mañana, entonces ya, tal vez sí.
Estarán desempaquetando libros, estarán abriendo cajas, ahora tiene que haber una muy buena liada por allí.
Sí. Bueno, San Jordi, que se vive con mucha intensidad en Barcelona y en Cataluña en general. En fin, por cierto, ¿cuándo llegará Era de Idiotas? Recuérdamelo.
Pues Era de Idiotas llegará el día 23 de octubre a todas las librerías españolas, 23 de octubre. Bien. Y supongo que a partir de esa fecha pues empezaré a girar por España, a hacer presentaciones y
claro,
todo lo que se pueda. Así que espero, por favor, que por algo Ética para Desconfiados ya pronto sale la cuarta edición. O sea que
sí, cuarta edición
sí,
ya.
Sí, wow. me mantengo ahora mismo como uno de los cuatro libros más vendidos de la editorial Ariel en todo el año.
Muy bien.
Bajo del cuarto puesto en ventas, a ver si ya con eso, bueno, pues en Era de Idiotas, pues le meten el hombro con más ganas y sí, bueno, pues me dan un paseíto por España y podemos hacernos la foto juntos, la comida
claro,
juntos, el bebercio y el comercio.
Bien, me gusta la idea.
Y radio junto el uno frente al otro, sí, como la última vez que lo hicimos.
Faltan claro, 6 meses justos para que pase eso.
Eso, ¿sí? No es nada
en la inmensidad del universo.
Exacto, para el tiempo geológico eso no es nada.
Eso es, y hoy hablamos de los cínicos.
Sí.
Claro, hasta donde todos llegamos a saber, un cínico es quien miente con descaro, con desvergüenza, o quien sale en la defensa y práctica de acciones y doctrinas vituperables, o sea, que merecen ser criticadas con dureza, reprendidas o censuradas. Por ejemplo, el político que es un cínico, aquel que actúa con cinismo. Pero lo que quizá pocos puedan llegar a pensar, Vico, es que hay toda una escuela de filosofía que se hizo llamar la escuela cínica. ¿Era una escuela llena de mentirosos?
Pues es lo que podría aparentar. Y en
¿llena
el fondo,
de cínicos?
Claro, en el fondo ellos sabían, porque los clásicos lo tenían muy claro, que, bueno, pues todos mentimos, de una manera u otra todos mentimos, y que el lenguaje es lo más mentiroso que existe, porque el lenguaje es una acción absolutamente subjetiva, por lo tanto no somos capaces nunca de transmitir al 100% toda la información que deseamos comunicar. Esto es lógico, pero no va por ahí. Lo que pasa es que esta palabra, cinismo, como estoicismo, que anda que no se ha puesto de moda el tema del estoicismo,
sí,
hoy en día,
¿verdad?
Pero muy mal entendido, ya otro día nos metemos con eso, Carla, ahí apúntalo en la barra de hielo.
Bien.
Y le metemos caña a esto. Pero bueno, el cinismo, como otras tantas movimientos, que en el fondo no es tanto una escuela de filosofía, el cinismo, sino una escuela de ética. Esto es muy interesante, ¿eh? Aquí ya vamos empezando a darle sentido. Y sí, la palabra se ha desvirtuado demasiado con el paso del tiempo, y hoy ser un cínico es un insulto, pero hace 2.400 años aproximadamente, ser un cínico, oye, era una cosa muy seria y para nada un insulto, ¿eh?
Qué curioso.
Sí, fíjate que, mira, a ver, vamos a ponerlo para que la gente pueda entenderlo. ¿A qué me refiero con que no es una escuela filosófica tal cual? Bueno, pues el cinismo en el fondo es una especie de doctrina de modo de vida. Igual que el estoicismo, el escepticismo, el agnosticismo. O sea, hay muchos movimientos en esa época que intentan ser un modo de vida. Esto empieza allá por el año, nada más y nada menos que 400 antes de Jesucristo, y el que inicia la escuela cínica es un señor que se llamó Antístenes de Atenas.
Antístenes de Atenas.
Yo estoy seguro que no conoces a nadie que se llama Antístenes. Estoy segurísimo.
Tú tampoco,
suerte,
¿verdad?
Yo tampoco, aparte de este, nadie. Pero bueno, es una suerte de que ya este tipo de nombres se hayan perdido, ¿no? Pues el señor Antístenes inició este movimiento ético, este modo de entender la vida vida, pero tiene un sentido muy práctico. Fíjate cómo muchas veces uno cree que la filosofía se separa excesivamente de la realidad, de la praxis, del mundo cotidiano, y para nada. Verás, voy a contar una pequeña historia, un poquito de historia antigua. Sobre esa época se produce una guerra muy famosa, que es la Guerra del Peloponeso. Todo el mundo ha escuchado hablar de la Guerra del Peloponeso, aunque no tiene ni idea de qué va, ¿no? Pero todo el mundo ha escuchado más o menos la Guerra del Peloponeso. Esta fue una guerra que enfrentó a ciudades griegas entre sí. Hay que recordar que no existía un concepto de Grecia como país o como nación. En aquella época las ciudades eran ciudades-estado. Es como si ahora tuviésemos el concepto de España, una España un poco diluida porque no es una nación única. Bueno, creo que me estoy acercando mucho a la realidad, pero bueno, en esa época estaba el gran concepto de la Hélade como el mundo griego, que la Hélade no solo era la península griega, sino que también era parte de lo que ahora es Estambul, aparte de la antigua Yugoslavia, parte incluso de Sicilia, del sur de Italia. Todo eso era la Hélade, ¿no? Un gran mundo, lo que era Siracusa, Sicilia, era un gran mundo griego donde todo el mundo hablaba griego, pero no era un país, ni una nación, ni un reino, ni un imperio. Estaba totalmente dividido en ciudades-estados independientes y había dos grandes bandos encabezados, uno por Atenas y la otra pues por Esparta. Dos modelos muy diferentes de ciudad, dos modelos muy diferentes de gobierno, uno mucho más tiránico que el otro tendía siempre a ciertos sentimientos demócratas, aunque en esa época también estaba un poco diluido, y bueno, pues una guerra muy dura donde los que perdieron fueron los atenienses. Los atenienses perdieron la guerra, los espartanos se impusieron ellos a los que debían de gobernar, y hubo un momento de crisis bestial en Atenas. Atenas siempre había sido una ciudad pues muy orgullosa, muy rica, y sin embargo en este momento los ciudadanos atenienses empezaron a perder valor económico, empezaron a perder mucho dinero, se sintieron en una crisis muy profunda, no sabían bien qué les iba a pasar en el futuro, y justo en ese momento es donde aparece la escuela cínica para solucionar esto, porque una de las cosas que decía la escuela cínica es que no se preocuparan por el dinero no era importante, las posesiones materiales no son importantes para la vida, y habría que desprenderse de alguna manera de todas estas ideas que venían desde antes de la guerra, y que claro, con la guerra pues lo que estaban produciendo era dolor, porque nadie tenía dinero, nadie tenía posesiones y el pueblo se estaba endeudando. Ajá. Fíjate entonces cómo ahí esta escuela cínica nos está dando una solución práctica a un momento emocional muy tenso, ¿no?
¿Y por qué cínicos?
Bueno, pues ahora te hago la pregunta a ti y a todos los oyentes, que espero que muchos ya sepan la respuesta. A ver. ¿Qué animal que te puedas encontrar en una ciudad parece que es feliz sin posesión ninguna, no necesita el dinero, va de un lado al otro haciendo lo que le da la gana, meneando el rabo desvergonzadamente y se lame la entrepierna cada vez que le da la gana?
El perro.
Bueno,
el
pues
perro.
Exactamente. De hecho, la palabra griega para perro es Quión, que después con la traducción latina sería ya Sion, y de ahí es donde viene la palabra cínico.
No fastidies, que viene del perro.
Claro, sí señor, viene del perro. Cínico viene del perro. Y viene del perro porque hay uno de los grandes filósofos de la escuela cínica que recibe precisamente ese nombre. Es Diógenes el perro. Pero Diógenes el perro porque es Diógenes el cínico. O sea, yo no sé qué va antes, la gallina o el huevo. Diógenes el cínico, Diógenes el perro, es un personaje que yo creo que la mayoría más o menos tiene que ubicar en el panorama histórico y filosófico. Hay muchos cuadros de él muy bonitos, que es un señor que vive en un barril o en una tinaja. Hoy en día decimos un barril, a partir de la Edad Media es un barril, pero realmente en la antigüedad griega se le representaba viviendo en Atenas dentro de un tinajón tremendo.
Me está sonando mucho esto.
Te suena mucho, ¿verdad?
Sí.
Metido en un... Hombre, te puede sonar el Chavo del Ocho, que también vivía en un barril, ¿no?
Pero, no, pero no.
Pero no. Es un señor que vive en una tinaja muy grande, que tiene un pequeño candil para poderse iluminar por la noche, vive con un perro y vive, pues, colmado de harapos, ¿no? Pues ese es Diógenes, el perro, Diógenes de Sinope. Él venía de una ciudad cercana a Atenas que se llama Sinope, y él era una de las figuras más representativas del cinismo en el mundo clásico. Bueno, tan representativo, a ver, que era, de alguna manera, la cabeza visible de este movimiento, y hoy en día, 2.350 años, este hombre es coetáneo a Aristóteles, por ejemplo, bueno, pues hoy en día es el gran representante del cinismo, y es una persona que abogaba 100% por la libertad. O sea, para el cínico, el único sentido de la vida,
la libertad,
era poder ser libre en todo momento. Pero, ojo, no una libertad al estilo Milei en Argentina, ¿eh?
Yeah.
O una libertad de poderte tomar una cervecita cuando quieras. Cuidado. Es que hemos pervertido mucho la libertad.
Sí, el concepto, sí, se ha manoseado mucho.
Se ha pervertido mucho. Yo siempre abogo, cuando hablamos de libertad, al último griego clásico que sigue vivo, Carles, que es Don Emilio Lledó. Don Emilio Lledó, para mí, ahora mismo es uno de los filósofos más venerables que tenemos en lengua española y a nivel mundial.
Sí.
Y él, cuando habla de libertad, habla de una cosa muy hermosa. Él habla de libertad como de la posibilidad, ¿no? La libertad es la posibilidad. Y cuando habla de la posibilidad se refiere intrínsecamente al mundo del conocimiento, ¿no? Entonces, claro, si pensamos en los cínicos, pensamos en Diógenes, Diógenes era libre porque Diógenes tenía todo un mundo de conocimiento el que le permitía elegir, que le daba posibilidades de vida, y dentro de todo eso él había elegido pues vivir así, desposeído, sin nada que preocuparse, en un barril, y bueno, recibiendo visitas muy famosas, ¿eh?
Uh-huh.
De hecho, vamos a contar un par de historias,
porque
hay tiempo todavía, porque las historias de Diógenes, además, seguramente serán todas mentiras, ¿eh? Yo creo que quiero explicar que seguramente serán todas mentiras, pero son muy bonitas, son muy ilustrativas.
Bueno, sirven para ejemplificar todo esto, ¿no?
Claro, claro. De hecho, fíjate, cuentan que uno de los hombres más ricos de Atenas un día fue a ver a Diógenes. Esto era normal, o sea, también iban a ver a Sócrates, a Platón, o sea, visitar a los filósofos era normal, o sea, vengan a mi casa cuando quieran, yo les invito y traigan, pero tráiganse pastelitos, tráiganse algo, claro, no vengan con
aunque
la
no estuvieras
vacío
de acuerdo con lo que ellos propugnaban, ¿no?
Claro, yo no estoy de acuerdo, pero ven, va, pero hablemos, ¿no?
Sí.
Y entonces, bueno, pues cuentan que un hombre muy rico, muy potentado de la ciudad de Atenas, invitó a Diógenes a su casa. Se supone que iban a hablar de filosofía, que le iba a hacer una serie de preguntas, pero en el fondo, sí, lo que este señor rico quería, bueno, era presumirle el chabolo, ¿no? Quería presumirle allí el casoplón, y ahí le estuvo, pues, enseñando habitación tras habitación. Y Diógenes, claro, muy sacado de su sitio, muy incómodo, porque era un hombre que repugnaba de todo este tipo de cosas. Eso son ataduras que te impiden ser libres, ¿no? El buscar riqueza y después tener que mantenerla, pues no solo es buscarla, sino que es mantenerla. Es como el que quiere tener un jet privado y no sabe lo carísimo que cuesta mantener un jet, claro, privado, ¿no? Ah, ya lo tengo, sí, bueno, ahora paga el mantenimiento. Ostras, no había pensado en eso, ¿no? Y finalmente, cuando ya le había enseñado toda la casa, estaba al final de la casa, y Diógenes empieza a mirar para todos lados. Este hombre también se extraña de por qué Diógenes mira para todos lados, y de repente Diógenes le pega un gargajazo en la cara.
¿Qué dices?
Hombre, claro.
¿Al señor?
Al señor. En
al señor rico.
Al señor rico, en todos los hocicos, ¿no? Le cupe un ¡fua! Y claro, el rico lo mira como diciendo, pero animal, ¿qué has hecho, no?
Que te he invitado a mi casa, que te he hecho un tour.
Claro, claro.
¿Y me lo pagas así?
Y le dice Diógenes, lo siento, pero es que estaba buscando el rincón más feo y sucio de su casa para escupir.
Ajá.
Y el rincón más feo y sucio, pues era la cara del señor, ¿no? Se le escupió en la cara para demostrarle que, de alguna manera, aunque la mona se vista de seda,
mona se queda.
Y por mucha riqueza y por muchos oropeles que te quieras echar encima, si eres feo, no solo en una cuestión puramente estética, si eres feo de alma, de espíritu, si te estás comportando mal,
sí, sí, por mucho que tengas, igual,
sigue siendo mierda, ¿no? Y, bueno, no utilicé esa palabra, pero bueno, lo utilizo porque dentro de lo floreado que es el lenguaje español, se entiende muy bien. Hay otra anécdota que voy a contar, la más famosa, que de hecho mi queridísimo Eduardo Infante tiene un libro que, bueno, de alguna manera toca esta anécdota, y le invito a la gente que lo lea. Ahora diré el título, si no me jodo la anécdota, ¿no? Bien. Y es la anécdota en la que Aristóteles invita a Alejandro de Macedonia, estamos hablando, Alejandro Magno, hijo de Filipo II de Macedonia, iba a iniciar la conquista del mundo, ¿no?
Ajá.
Y entonces Aristóteles le dijo, cuando pases por Atenas, Aristóteles en ese momento ya vivía en Macedonia, en la corte del rey Alejandro, le dice, bueno, cuando pases por Atenas, ve y visita a Diógenes el perro, Diógenes el cínico, visítalo, ve a hablar con él, ¿no? Entonces, bueno, pues allí llega Alejandro, muy joven, menos de 30 años, su pelo rubio, sus ojos azules, imagínate, un bellezón de categoría. Limpio, muy limpio. Y se le pone delante de la tinaja al bueno de Diógenes y, bueno, y le dice, ¿no? Oye, soy Alejandro, me manda Aristóteles a conocerte, me manda Aristóteles, mi maestro, mi mentor, a hablar contigo, quiero conocerte, quiero saber de ti, quiero de tu conocimiento, y yo a cambio te voy a dar lo que tú quieras, ¿no? Porque yo soy el rey Alejandro de Macedonia, ya, por supuesto, Atenas ya estaba bajo su dominio, entonces te voy a conceder lo que tú quieras. Dime qué deseas.
Y te lo concedo.
Que yo te lo concedo, como un genio, ¿no? Y lo mira un poco taciturno el bueno de Diógenes y le dice, pues apártate, que me estás quitando el sol.
¡Wow!
Apártate, que me estás quitando el sol. Que ese es el título del libro de mi querido Eduardo, ¿no? No me quites el sol, ¿no? Apártate, que me estás quitando el sol. Cuenta la anécdota, y sigo desarrollándolo porque me parece muy, muy interesante. De hecho, lo más interesante de esta anécdota es la segunda parte y no la primera. Cuenta la anécdota.
O sea, la cosa no queda ahí, claro.
Hombre, por supuesto, por favor. Cuenta la anécdota que, claro, Alejandro era un tío listo, muy listo, y además había tenido el mejor maestro del mundo. Entonces, Alejandro, pues estaba aprendiendo, a pesar del zasca que le había dado, pero estaba aprendiendo de Diógenes, ¿no? Y entonces Diógenes le preguntó, bueno, ¿y tú quién eres? ¿Tú qué vas a hacer, no? Y le dijo Alejandro Magno, dice, bueno, pues yo voy a conquistar el mundo. Voy con mi ejército de macedonios, voy a cruzar el estrecho, voy a cruzar el Bósforo, voy a entrar en Babilonia, voy a conquistar Babilonia y no me voy a frenar. Llegaré allá donde ningún hombre ha llegado, conquistaré allí donde ningún hombre ha llegado. Yo quiero ser recordado en la historia como el gran Alejandro, ¿no? Y entonces le dijo Diógenes así, un poco pensativo. Dijo, bueno, y cuando...
Digamos que no alucinó.
Exacto, no. Diógenes como diciendo, a mí bueno. A mí no me cuentes milonga, ¿no? O sea, vale, está bien. Le dijo Diógenes, bueno, y tú cuando tú acabes, ¿no?, de hacer todo eso, de conquistar, que eso tiene que ser muy cansado, cuando tú termines y estés ya reventado, ¿tú qué vas a hacer, ¿no? Ya, cuando ya eres el emperador, ¿tú qué vas a hacer? Y le dijo Alejandro, entonces me sentaré y descansaré. Y lo miró Diógenes y le dijo, pues mira, Alejandro, yo no he tenido que hacer nada de eso que tú has hecho para estar aquí descansando igual, ¿no? Y ese es el pensamiento cínico. El pensamiento cínico es un pensamiento que obviamente cae muy mal, y sobre todo cae mal al poderoso, cae mal al fanfarrón, cae mal al que quiere demostrar lo que es quizás sin serlo, ¿no? Ese es el pensamiento cínico.
Vale, pero digamos que eran muy irreverentes, ¿no?
Hombre, absolutamente, era necesario.
O sea, decían las cosas bien claras.
Claro, porque no tenían nada que perder. Por eso se puede ser irreverente. Porque si tienes voz, que eso era importante en una época donde este tipo de sabios le daban voz. Si tienes voz, pero no tienes nada que perder, te importa tres pitos decirle al poder lo que le tengas que decir, porque no tienes absolutamente nada que perder. Y ese era el gran espíritu del perro, ¿no? Del perro que cuando las cosas no le gustan, ladra, ¿no? Ladra. Y Diógenes ladraba, y ladraba con mucho sentido. Yo creo que es muy interesante que la gente recuerde esto y que carve un poquito sobre el cinismo, pero este cinismo, no el de los políticos, Carles.
Oye, ¿y tiene que ver a todo esto el síndrome de Diógenes con este señor del barril?
Pues es que viene el uno del otro. Lo que pasa es que, claro, la gente dirá, pues, ¿pero cómo, no? Si Diógenes no vivía con nada, vivía en un barril solo, sin nada. Bueno, a ver, voy a explicarlo para que la gente entienda un poquito. Lo de Diógenes tiene una doble lectura. Muchas veces nos olvidamos de la historia personal. Diógenes era de Sinope, como he dicho al principio,
sí.
Y él vivió allí los primeros años de su vida. Su padre, el padre de Diógenes, trabajaba para el tesoro de la ciudad. Y el padre de Diógenes fue expulsado de la ciudad porque mangoneaba con las monedas. O sea, le quitaba oro a las monedas. Fue expulsado de Sinope con muchísima vergüenza y Diógenes acaba en Atenas y decide acercarse a este tipo de filosofía porque en el fondo se avergüenza muchísimo de ver a su padre y empieza a detestar, igual que los cínicos antiguos, empieza a detestar el uso del dinero y dice que el dinero no hay que usarlo. Sin embargo, ser un cínico no significa vivir sin nada, significa vivir con lo justo e indispensable. Aquello de lo que no te puedes desprender porque es indispensable para tu vida. Bueno, pues precisamente este síndrome de acumulación, que es el síndrome de Diógenes, como todos lo conocemos, si tú le preguntas a cualquiera de estas personas que están enfermas, ¿no?, que tienen este síndrome, que por qué tienen todas estas cosas, por qué no se desprenden, lo que todos te van a decir es que todo lo que tengo es necesario para mi vida. No puedo desprenderme de nada porque todo me es indispensable. De ahí que a estas personas se les llame, bueno, pues personas con el síndrome de Diógenes. No porque tengan mucho, sino porque todo lo que tienen lo consideran indispensable. Y entonces, bueno, pues se llevaron este título puesto encima y hoy en día pues seguimos utilizándolo sin saber que viene de uno de los filósofos más relevantes de las escuelas alternativas, que esto es muy interesante verlo, ¿no? Hay una filosofía hegemónica, que es la que todos estudiamos en la escuela, bueno, Platón, Aristóteles, Sócrates y todo el desarrollo posterior, pero hay toda una serie de movimientos alternativos, estoicos, cínicos, escépticos, que es muy interesante de conocer y este es, bueno, pues un personaje que yo en cuanto pueda me hago una camiseta con su cara.
Oye, pero muy poco conocido, ¿no? Digo, a nivel general.
Muy poco conocido porque todas estas, como te digo, estas escuelas alternativas de filosofía plantean situaciones que en el buen pensar de lo que hoy vivimos, pues no encajan bien. O sea, piensa que cuando un cínico te habla, un cínico te está poniendo todo en entredicho y además puede ser incluso incómodo en la convivencia con él, porque el cínico, que no tiene nada que perder, siempre te va a estar tocando las narices. O sea, claro, esto no gusta mucho. No es que no pueda vivir dentro de un sistema democrático, que sí puede vivir, sino que su propio espíritu le convierte un poco en ese Pepito Grillo incómodo que la gente no desea, porque imagínate, te compras tu último iPhone y vas con tu último iPhone y te encuentras con Diógenes. Que te metes el iPhone en el culo inmediatamente.
Oye, es que una cosa, hay mucho cinismo entendido como lo que estás contando tú, no como lo entendemos el resto de mortales en este momento.
En este momento hay muy poco de este cinismo.
Muy poco.
Muy poco.
Mucho del otro, ¿no?
Hay mucho del otro, sí. Lamentablemente la palabra, como te digo, se desvirtuó por completo.
Totalmente.
Y estos modos ejemplares de vida se han perdido. A ver, es que quiero que la gente entienda una cosa. Cuando se desarrolla toda esta escuela cínica, que como dicho, es una escuela de la ética, del cómo convivir los unos con los otros. Esto se hace para que la gente pueda ser feliz en un determinado momento muy complicado de la ciudad de Atenas, ¿eh? O sea, hay que entenderlo, hay que ponerse en ese lugar. Tendríamos que volver a pasar una guerra, que ojalá jamás volvamos a pasar una guerra,
sí.
Encontrarnos en una situación de este tipo, o sea, haber tenido y ya no tener nada, para, bueno, pues abrazar de una manera oportunista y utilitaria este tipo de pensamiento. Hoy en día vivimos en la opulencia, en el demostrar, en el fanfarroneo, en la foto de Instagram, en el pie en el agua en la playa. Yo odio las fotos de pie, Carles. Porque hay un refrán muy bonito.
Pues espérate que viene la época.
Claro, hay un refrán que dice, no hay cosa más fea que el pie de otro. El tuyo lo puedes aguantar, es como los pedos, ¿no? El tuyo lo aguanta, pero el de otro, ese no lo aguanta.
Ese no lo aguantas, es verdad.
Pero pues a mí me pasa igual. Y estamos en ese momento. Entonces, claro, que aparezca alguien, un cínico de este calibre, hace que todo el mundo se siente incómodo porque en el fondo, sabemos que tiene razón. O sea, es que sabemos que tiene razón, es que sabemos que es postureo. Oye, acaba de acabar la Feria de Abril de Sevilla. ¿Habrá algún ejercicio de postureo mayor que esto? Y sobre el postureo y la vanidad...
No vuelvas, que ya sé que estás en contra de la Feria de Abril.
No estoy en contra, el que quiera que la disfrute, pero que no me lleven, ¿sabes? Claro. Que no me van a quedar. Pero oye, que otro día podemos hablar de la vanidad, que por si no lo sabes, el bueno de Aristóteles también nos habla de vanidad y nos la pone encima de la mesa.
Sí,
y sí, el filósofo cínico y el estoico, todos estos van en contra de la vanidad y de este ejercicio del aparentar.
Será por temas. Vico, cuídate mucho.
Tenemos hasta los 80 o 90 años nuestros, imagínate.
Y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Carles. Bye.